Oye, ¿qué? ¿El gato ese te lo has pillado ahora?
Sí, estaba por ahí por la calle y tal, y me gustó su color, un gato negro precioso, ¿eh?
Pero los ojos son un poco rojos, ¿no?
Bueno, los tendrá un poco irritados, ¿no?
La mirada esa penetrante, tío, me da un poco de miedo, ¿eh?
Nada, escucha, a mi gato no le pasa nada, ¿eh? En el episodio de hoy hablaremos sobre la película El gato negro, que fue llevada a la cinematografía en sucesivas ocasiones y la cual estaba basada parcialmente en un relato corto del escritor Edgar Allan Poe, que tanto nos gusta. Analizaremos tres películas más una cuarta japonesa que no tiene nada que ver con el relato de Poe, salvo su nombre. En primer lugar, hablaremos de, como se llamó aquí en español, Satanás, rodada en 1934. A continuación, hablaremos de El gato negro, la versión del 41. Y acabaremos con la versión del director italiano Lucio Fulci, rodada en 1981. Y añadiremos un bonus track de una película maravillosa, rodada por el director japonés Kaneto Shindo en 1968, Kuroneko, o también llamada El gato negro, que es una de estas joyitas escondidas que hay que reivindicar por la magistralidad de la película.
Vamos a empezar, si te parece, por la de 1934, en orden cronológico, Satanás en español, titulada El gato negro, de Black Cat en inglés, una producción de la Universal. Seguimos con películas de la Universal, productora fetiche para nosotros, y que se desempeñó en esta suerte de género de terror que se asoció tanto en Drácula como en Frankenstein, como en White Zombie, o incluso en Los asesinatos de la calle Morgue, de 1932, que esa sí que estaba basada, literalmente, en los relatos de Poe, ¿no? Es curioso porque esta película está dirigida por Edgar G. Ulmer, que es uno de esos directores escondidos, de esos directores que nos ofrecen de vez en cuando alguna joyita que queda para la historia del cine. Es prácticamente un mediometraje y donde se van a enfrentar en una lucha interpretativa Boris Karloff y Bela Lugosi, que no se llevaban particularmente bien.
Yo personalmente, esta película es, junto con Kuroneko, la japonesa, son las que más me gustan de las cuatro, y esta película efectivamente creo que su punto fuerte es la interpretación de ambos actores, Lugosi y Karloff, como bien dices, este duelo interpretativo que es tremendo y que dota a la película de una personalidad muy fuerte, no solamente los actores, sino además el contexto que la rodea, es decir, la casa construida encima del cementerio, una vivienda que, como ya vimos en otras películas como El infierno del odio de Kurosawa, esta vivienda tiene una simbología, es un icono, representa a través de su estilo súper avanzado, un estilo Bauhaus, representa lo que sería, digamos, el castillo medieval con su mazmorra llevado a la modernidad. Y bueno, es una genialidad absoluta de este director, ¿no? De Edgar G. Ulmer.
Totalmente. De hecho, Edgar G. Ulmer tiene unas influencias tremendas del cine alemán de la época de Weimar. Hay que recordar que su maestro fue Murnau. Fíjate que esto que dices de la arquitectura es fundamental en la película, porque el protagonista se llama Hjalmar Polsik, que se llama así por el famoso arquitecto alemán Hans Polsik, cuyos créditos cinematográficos incluyen el diseño del escenario de la película de Paul Wegener, El Golem, de 1920. Es decir, que aquí vemos cómo Edgar G. Ulmer está haciendo guiños todo el rato a su parte germánica, y la verdad es que es brutal, ¿no? Como esta especie de medio fortaleza está, como tú dices, diseñada de una manera bauhausística absolutamente maravillosa.
Esta película, al igual que hablábamos en el episodio inicial de Zombies, White Zombie, es una película del año 34 y seguimos aquí todavía viendo estos toques expresionistas en la fotografía, en la composición de la imagen, esta escena cuando Karloff hace como de sacerdote en este rito satánico, de ahí su nombre de la película en español. Por momentos me recuerda a Metrópolis, la escena de María ante la muchedumbre. En fin, tiene estos tintes todavía.
Totalmente, tiene mucho que ver con Metrópolis, tiene mucho que ver con Nosferatu, porque los movimientos ascendentes que suele hacer Boris Karloff imita un poco este despertar de Max Schreck en Nosferatu de Murnau. La parte superior del cuerpo se eleva así, más o menos lentamente, como si le tiraran cables de ella. Y los ecos más claros yo creo que son del Caligari, ¿no? Tiene un parecido extraño Karloff con el Cesare, con el sonámbulo del Caligari. Todo esto es excepcional en este tipo de películas de la Universal, que se hacían con 4 duros, que tuvo que rodar al Hulmer en 15 días... y que este tipo se las arreglaba para hacer unas obras maestras expresionistas, o digamos con tintes expresionistas, absolutamente increíbles.
La vivienda, como decimos, es el tercer personaje de la película, que tiene esta personalidad propia. Otros aspectos de la película, la música está por todas partes en esta película, de la mano de compositores clásicos, Bach, Schubert, Beethoven. Es decir, es una película muy elegante, moderna y elegante a la vez, enmarcada dentro de un género de thriller psicológico, auténticamente.
La fortaleza de este personaje malvado se llama Fort Marmaros. Es decir, el nombre de la fortaleza se puede interpretar, teniendo en cuenta a Edgar G. Ulmer, como un juego de palabras con la Grand Marmor House, la Casa de Mármol de Berlín, que es este famoso cine modernista en el que se estrenó la película de Caligari, ¿no? Esta peli que, como bien dices, tiene estos estilos de interiores muy estilizados, ¿no? Con este reloj digital, cantidad de objetos y de ornamentos en las paredes, que evocan de alguna manera, más que la metrópolis de una ciudad urbana, algo así como una casa del interior provincial alemán, ¿no? Podría ser. O sea, que juega con esta modernidad, pero no se despega del todo del tono provinciano. Un tono provinciano que también tiene que ver con la manera de actuar, otra vez, de Bela Lugosi, ¿no? Muy afectado, sobreactuando permanentemente. Que esto, por cierto, le diferenciaba bastante de Boris Karloff, que era un tipo mucho más metódico en su manera de actuar. Bela Lugosi siempre actuaba igual, Boris Karloff siempre le daba ciertos tintes detallistas a sus diferentes personajes, ¿no? Y esto los alejó bastante, además de que Boris Karloff cobraba prácticamente el doble de Bela Lugosi. Y esto en la interpretación y sobre todo en el enfrentamiento final, yo creo que se ve cierta inquina, que también está bien conseguida por parte de Ulmer, esto de poner a Karloff contra Lugosi.
Sí, aquí ya en esta película vamos a ver cómo el gato negro es el símbolo del mal. De hecho, este gato que aparece en la película siempre va acompañando a Boris Karloff, mientras que a Bela Lugosi le provoca un terror psicológico, un pánico, una afectación tremenda, que cuando vayamos a analizar la película Kuroneko explicaremos al final del episodio el porqué de toda esta simbología atribuida culturalmente a los gatos negros, pero esto lo vamos a dejar para el final.
Edgar Hulmer era un director que estaba obsesionado con la concepción artística de su obra, por eso es, yo creo, uno de los mejores representantes, junto a Jacques Tourneur, del que hablábamos también en nuestra primera referencia al cine de zombies, en este aspecto de enraizar muy bien el cine hollywoodiense o de masas con toques autorales, ¿no? Esta parte de la arquitectura de la Bauhaus hace que Ulmer huya de manera deliberada de los típicos caserones y castillos llenos de fantasmas, ¿no? Donde las puertas y las ventanas se abren solas. Típicamente Drácula, típicamente Frankenstein, etcétera, ¿no? Donde siempre reinaba una cierta intriga que estas películas masificadas hacían al espectador, ¿no? De que no sabes lo que te puedes encontrar y te voy a pegar el susto. Bueno, pues aquí no hay nada de eso. La casa de este Poelsic es una suerte de panteón frío, pero nítido. Es decir, donde todo se ve claro. Y él no se resguarda nunca de su propia maldad. Se nos muestra tal y como es. Malvado es del primer momento, ¿no? Calculador. Hay que recordar que es un tipo que ha traicionado a Bela Lugosi. Mató a su mujer. La tiene en formol. Hay una cámara tremenda. Una imagen realmente potentísima de la película. Y se acaba casando con su hija, con la hija de Bela Lugosi. O sea, es un tipo, es un sádico, cruel, absolutamente despiadado.
Totalmente. Hay que tener en cuenta una cosa. Esta pareja, Lugosi-Karloff, al año siguiente, en 1935, volverían a rodar otro relato de Poe, El Cuervo. Algún día tenemos que hablar un poco más en profundidad de las obras de Poe llevadas a la pantalla, ¿no?
¡Qué episodiazo ese!
Esta película es que fue un éxito total. Caló en esta época, el cine estaba pasando hacía poco del mudo al sonoro y la gente quería géneros nuevos e historias interesantes. Lo único que le veo quizás, fíjate, a esta película, quizás sea el final, que es un poco precipitado.
Sí. Bueno, siempre pasaba con este tipo de películas. Hay que tener en cuenta el tema del rodaje. Tenía muy pocos días para rodar. Al final los guiones estaban en general muy poco trabajados. De hecho, esta película tiene una broma interna y es que el guionista, que era escritor a su vez de esta serie de novelas de pulp, de novelas de crímenes, así bastante mundanas, ¿no? Y sin mucha profundidad literaria, pues hace que el personaje, marido de esta mujer, sea un escritor también de este tipo de novelas sin sustancia. Él mismo lo dice. Dice, yo escribo novelas así insustanciales que me dan algo de dinero, ¿no? Entonces, estos guiones que estaban poco trabajados en general, la verdad es que se nota que al final de las películas decaen siempre bastante. Lo hablábamos esto con White Zombie y lo volvemos a ver aquí, en el que al final, como tú dices, es precipitado y un poco increíble, todo hay que decirlo. Porque esta pareja al final acaba escapando por una suerte de pasadizos y al final Bela Lugosi despelleja la cara de Boris Karloff de una manera un poco extraña cuando uno espera otro tipo de resolución, ¿no? O más abierta o quizás incluso más tremendista, ¿no? Con todo el mundo muerto ahí en las ruinas.
Oye, ¿y qué te parece la escena de la partida de ajedrez? ¿No te recuerda esto? Claro, obvio, ¿no? Al séptimo sello de Ingmar Bergman.
Sí, bueno,
es curioso.
Sí, es curioso. Hombre, a ver, se puede ver cierta concomitancia, pero bueno, yo creo que no tiene mucho que ver. El cine de Ingmar Bergman va por otro lado. Pero sí es verdad que aquí comparten la cuestión de jugarse la partida a vida o muerte. Esto es lo interesante, ¿no? En el caso de Bergman es que directamente el caballero que interpreta Max von Sydow juega contra la muerte, exacto. Pero sí es verdad que aquí debe decidir, si gana Karloff, debe decidir sobre la vida de los inquilinos y al final es lo que pasa, ¿no? Que Lugosi pierde. O sea, el personaje de Lugosi yo creo que está un poco retratado en el aspecto de su intervención en la trama de la película, porque por momentos le dice a su mayordomo, a este fortachón que va con él a todo el... No, tienes que obedecer ahora a Poelzig todo el rato, ¿vale? Porque quiero aquí hacer un entramado que parezca que estás obedeciéndole, pero luego al final hacer un plot twist, pero queda un poco raro eso.
Sí, sí, tiene algunos fallos ahí, un poco de guión que se evidencian un poquito en la película, efectivamente. Siendo de las cuatro, una de mis favoritas.
Ah, bueno, sí. Yo opino como tú. Mi favorita es esta, de las tres más mainstream. Y bueno, Kuroneko ya es una joya aparte, ¿no? También hay que recordar que El Gato Negro le brindó la oportunidad a Ulmer de revisitar tanto las glorias como los horrores de su juventud. Y recurrió aquí a la Europa de entreguerras y además parte de la digestión que él tenía que hacer sobre el trauma todavía no asimilado de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial en este sentido, ¿no? Esto lo explica muy bien David Scull en su maravilloso libro Monster Show, una historia cultural del horror, que dice que la sombra de la Primera Guerra Mundial atrapó a las películas de terror de los años 20 y 30 y se representó con una nitidez inusual en El gato negro de Edgar G. Ulmer. Argumenta Scull aquí que no solo el propio Ulmer estaba lidiando con su propia interpretación del trauma de la guerra, sino que también Bela Lugosi, quien a menudo afirmaba haber sido empleado como verdugo en el ejército austrohúngaro, tenía su propio pasado con el que lidiar. Dicen que Lugosi comentó a su novia, la actriz húngara Anna Bakax, que escapó de la muerte en el campo de batalla escondiéndose en una fosa común bajo una pila de cadáveres. Y esto yo creo que se demuestra bastante claro aquí en esta película, donde el personaje de Karloff, en lugar de esconder lo cadavérico, lo mortal, la maldad, la muestra. Lo que he dicho antes. O sea, no es un malo habitual dentro de las películas de Hollywood, que siempre están como acariciando el gato o haciendo así con las manitas. No, no, no. Él desde el principio es malo, y todos lo sabemos, y va mostrando las cosas. Muestra a esta mujer en formol, muestra cómo está acostado en la cama con la hija. Quiero decir que estamos todo el rato en constante movimiento con la muerte dentro de esta película, ¿no? Y eso me parece muy interesante y tiene estas reminiscencias de la guerra, lógicamente.
Sí, sí, y además, fíjate lo que decía al principio, en la película lo que presenta es la casa edificada encima de un cementerio. Es decir, es que es el culmen ya de lo tétrico y de los recuerdos de la Primera Guerra Mundial que están todavía presentes en la mente de los propios actores, ¿no?
Y dentro de esta sombría atmósfera del periodo de guerra mundial, yo creo que la ceremonia final de la Misa Negra, como te he dicho antes, pues es fundamental, ¿no? Porque según las notas que tenía Ulmer en el guión de rodaje, dijo que deben ser lo más aberrantes posibles un grupo de inadaptados, miembros de una aristocracia decadente, todos visten acorde con su naturaleza retorcida y dan la impresión de estar hechos de viejos trozos de celuloide, alambre, papel maché, carne y felpa roja. Entonces, esto yo creo que luego lo va a recoger, has dicho antes, un episodio de las adaptaciones de Poe, sería fabuloso. Yo creo que esto luego lo va a recoger el grandísimo Roger Corman con sus adaptaciones que va a hacer de Poe. El final, que se interrumpe, porque llega Lugosi y al final salva a esta pareja de recién casados estadounidenses, pero el final que remite, de alguna manera, a un cierto ritual orgiástico, satánico, sádico, que contraviene la moralidad estadounidense. Y que yo creo que en gran medida, y aquí sí me atrevo a lanzarlo, anticipa la escena de orgía ritual que luego hizo Stanley Kubrick adaptando la obra de Arthur Schindler en Eyes Wide Shut. Tiene un poco este componente perverso, que lógicamente en el año 34 es imposible que se vean desnudos, pero que lo tiene ahí. Y yo creo que Kubrick debió ver esta película con muchísima atención.
Muy interesante. Satanás, del año 34. Si te parece, pasamos a la siguiente versión del año 41, dirigida por Albert S. Royal, que fíjate, a mí esta película no me convence.
Aparece floja.
Sí, muy floja. Aparece Bela Lugosi con un papel que es meramente testimonial para, yo creo, darle más que otra cosa publicidad a la película, porque aparece 4 veces a lo largo del metraje. Y si tuviera que resumir en un minuto esta película, diría que es como el juego de mesa Cluedo, descubre al asesino. Me dio verdadero sopor ver esta película.
No te gustó nada.
No me gustó absolutamente nada.
A ver, a mí no me gusta, pero tiene cosas interesantes. Porque hay que decir que es una comedia.
Si acaso el final, cuando se descubre, sí, cuando aparece el gato, el cadáver... El...
Que, por cierto, el final sí que tiene cierto parecido con el relato de Poe.
Correcto.
El crematorio.
Correcto.
Esto sí que es cierto.
Sí.
Es lo único que se comparte.
Efectivamente.
¿Eh? Lo único que se comparte. Bueno, la anterior, no hemos dicho, no se comparte nada.
Sí, sí, sí.
La anterior película de Edgar G. Ulmer es una interpretación totalmente libre del relato de Poe. De hecho, no pone based on, no pone basada, ¿eh? Pone inspired, ¿no?
Claro.
Leímos el relato de Poe y de aquí nosotros hacemos esta película.
Claro, a mí esta película que intenta mezclar el terror con la comedia no me cuadra.
Hay que ser Mel Brooks, hay que darle otro toque para saber mezclar ese tipo de cuestiones. De todas maneras, a mí hay cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, bueno, sale, y todo se ha dicho, el magnífico actor Broderick Crawford. Y Broderick Crawford dice una frase que a mí me resulta rarísima, pero que me hizo mucha gracia. Dice, aquí parece que todo va a ser para los gatos. Por eso este lugar se ha ido al diablo, ¿no? Como haciendo esta concomitancia, esta similitud entre en los gatos y el diablo.
Juego de palabras.
¿Sabes? Sí, porque, bueno, hay que decir, para que no haya visto esta película, la típica película de a ver quién ha matado a la abuela para quedarse con la herencia. Lo que tú has dicho antes, el Cluedo, ¿no? Sí. Quién es quién y tal y cual. Y luego hay un momento en el que Broderick Crawford le dice al actor Basil Rathbone: oye, ¿pero tú qué te crees aquí? ¿Que vas a jugar a Sherlock Holmes? Esto es una metanarrativa, porque Basil Rathbone fue uno de los primigenios Sherlock Holmes en la historia del cine. Esto sí me parece que tiene su gracia, ¿no? Interna para un cinéfilo que dice, oye, mira, pues le está diciendo que vas a jugar a Sherlock Holmes cuando lo ha interpretado miles de veces, ¿no? Y bueno, por lo demás, lo que tú has dicho, sale Bela Lugosi como una especie de mayordomo, jardinero, que tiene un cobertizo raro. Me resulta gracioso cuando empieza a llamar a los gatos, kitty, 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 ahí Bela Lugosi, en fin, una cosa extrañísima. Y al final, pues lo que tú has dicho, ¿no? La escena, fíjate que en esta, yo la escena que salvaría es la final, me parece la más interesante.
Sí, sí.
Y quizá el comienzo, ¿no? Cuando la abuela está leyendo el... Esos comienzos tipo Agatha Christie y todo esto, que tengo que decir que a mí no me interesan mucho ese tipo de novelas o ese tipo de relatos y ese tipo de películas, pero esos comienzos donde la abuela está leyendo su testamento y todos están ahí mirándola para ver lo que dice del nieto, de la nieta, me han parecido siempre graciosos, ¿no? Pero es verdad que es una película en general bastante floja. Este personaje que va con Broderick Crawford, que hay que decir que Broderick Crawford aquí es como una especie de Sherlock Holmes torpe, y su ayudante, este anticuario que va buscando cualquier cosa para venderla como antigualla, que es una especie de Dr. Watson, lógicamente, se va metiendo en infinidad de movidas en todos los pasadizos de la casa y luego el tío no sabe ni dónde está. Estas son las tres o cuatro cosas que yo salvaría de la película. El resto, la verdad, es que es bastante mediocre.
Sí. Para continuar, tenemos la versión del año 81 de Lucio Fulci. Pues esta es una película típica de serie B, donde Lucio Fulci pues es fiel a su estilo, y esta película pues yo creo que queda enmarcada dentro del característico género del giallo, que es una mezcla de thriller, crimen y terror. Este género giallo, hay que explicar para nuestros oyentes, como cultura cinéfila, que tiene su origen en las novelas de misterio de los años 30, que tenían una portada amarilla y se editaban en Italia bajo la editorial Mondadori. Pues esto pasó a llamarse pues, el giallo. Y participaban de estas características de géneros: thriller, crimen, terror. Y los tres máximos representantes de este estilo son Mario Bava, Darío Argento y Lucio Fulci. Es una película un poco lenta, a veces un poco sosa y un poco aburridilla, pero si eres de estos cinéfilos que te gustan las películas de serie B, la vas a disfrutar. Porque tiene su punto erótico, tiene su punto de acción, de intriga, y decir que esta película es la más fiel al relato de Poe. En cuanto al final, cómo se descubre el cadáver, etcétera, etcétera, es absolutamente fiel a la novela. Sin ser de las mejores de Lucio Fulci, pero es una película que se puede ver.
Sí, a mí me gusta el giallo en general. A mí esta película me hace gracia. Considero que tiene un punto interesante, que es el tema del control mental que realiza este actor británico, porque es una coproducción italo-británica. Entonces aparece este actor británico que hemos visto en millones de películas, La Naranja Mecánica, por ejemplo, es el marido de la mujer a la que viola, Alexis Los Dugos y tal. Y esta interpretación me resultó sugerente porque se emparenta de alguna manera con el tema zombie. Entonces yo por ahí sí que veo un hilo del que tirar que puede ser medianamente interesante. Pero como tú dices, la resolución al final acaba siendo un poco plana.
Un poco lo satánico.
Sí, Lucio Fulci ya en los 80 hay que decir que pierde bastante brío. Que él ya con Zombie 2, yo creo que ahí ya hace un punto de inflexión, y pierde bastante brío en su manejo con el giallo. Y ya se vuelve bastante repetitivo y muy fundado en este erotismo. También siempre erotismo con las mujeres, claro. Los hombres no salen en pelota, las mujeres salen permanentemente en cueros, ¿no? Y se hace un poco repetitivo. Pero sí es verdad que este asunto de que el control mental de este hombre que vive en su casa completamente amargado, lejos de la sociedad, que quiere como vengarse de su exmujer, con el crío que también lo asesina, con la pareja, etcétera, pero que luego se dé la vuelta y sea el gato el que ya se ha adueñado de la mente de él o que, digamos, se independiza del control mental de él, me parece interesantillo, para pillarle así una cierta complejidad con el mundo zombie.
Y si te parece, podemos pasar a comentar la obra maestra, el peliculón dirigido por Kaneto Shindo en el año 68, Kuroneko, en español El Gato Negro.
Esta es una de nuestras joyitas intemporales.
Sí, 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 totalmente. Totalmente. De nuevo, aclarar que esta película no tiene nada que ver con el relato de Edgar Allan Poe. Pero sí hay que decir que esta película está basada en las obras teatrales del teatro kabuki relacionadas con el género de fantasmas. El género de fantasmas en japonés es el género kaidan. Entonces, sí está esta película enmarcada dentro de este género kaidan de los fantasmas, los espíritus. Es curioso porque toca tangencialmente los dos tipos de espíritus que mayormente son reconocidos en la cultura japonesa, como son los bakenekos, que son espíritus sobrenaturales asociados a los gatos. Y luego están los nekomata, que son otro tipo de espíritu más oscuro, con dos colas normalmente y unos poderes más tirando hacia la magia negra, ¿no? Esta película, ¿qué pasa? Que coge las características de ambos espíritus, de los bakenekos y de los nekomata, dentro del género kaidan. ¿Por qué? Porque está basada en unas mujeres que mueren en una violación colectiva y se reencarnan y además buscan la venganza. Entonces tenemos el componente de la reencarnación con los poderes sobrenaturales, la búsqueda de la venganza, y todo esto está profundamente arraigado ¿en qué? En las raíces del folclore japonés. Y bueno, hay que decir que Kaneto Shindo, discípulo de Mizoguchi, cuenta aquí con un director de fotografía, bueno, increíble, que hay que también darle su reconocimiento, que es Kiyomi Kuroda, que trabajó en muchas de sus películas. Especialmente estas composiciones de claroscuros que realiza y que, bueno, son, a mi entender, absolutamente fascinantes.
Esta es una joya, una obra maestra. Recomendar desde aquí toda la filmografía de Kaneto Shindo, los chicos de Hiroshima, Onibaba, bueno, en fin, todas las que podáis ver, La Isla Desnuda. Es una película tremenda y efectivamente, como dices, más que en el kaiwan, que también, por supuesto, se enmarca dentro del subgénero de cine japonés sobre gatos monstruosos o fantasmas felinos, que es lo que se llamaba el kaibyo eiga, que se basa en muchos relatos de la era Showa. Entonces, claro, uno va a ver esta película y dice, bueno, pues voy a ver una película tipo El fantasma de Karakuri Tenjo, ¿no? De 58, dirigida por Fukada Kinosuke. Porque este tipo de pelis, la mayoría se basaban en que un ser humano, normalmente asesinado de una manera brutal, regresa a la vida como un gato monstruoso para vengarse. Esta era una de las modalidades, ¿no? Y esta la presenta el gato fantasma de Karakuri Tenjo, por ejemplo. Otro tipo de película que se representaba en este género era la de que un gato monstruoso se podía transformar en un ser humano demoníaco, una especie de vampiro. Que este sería el ejemplo del Castillo Encantado del 69, dirigida por Tanaka Tokozu. Pero claro, como tú has dicho, aquí si no mezcla los dos. Pero no es que solo mezcle los dos, es que mezcla todo. Mezcla teatro, no. Mezcla literatura de folclore. Mezcla literatura popular de la era Edo. Mezcla teatro kabuki. Es que no mezcla todo.
Claro, claro, efectivamente.
Es brutal.
Claro, por ejemplo, es que obras transversales a esta película, en la cultura y en el folclore japonés, como estás diciendo. La historia más famosa japonesa de fantasmas, que es Yotsuba Kaidan, que es una obra de teatro kabuki de 1825. O, por ejemplo, el Bakeneko de Nabeshima, pues es otra de las obras también más importantes de Japón. Y lo que hace este director es mezclarlo aquí un poco todo. Pero es que le sale fabuloso.
Claro, es que no es un pastiche en ningún momento. Esto es lo que nos encanta, ya que nos escucha, pues ya sabe de qué pie cogemos, ¿no? Esto es lo que nos fascina. Un autor, un artista, incluso aunque sea un artesano, me da igual, alguien que coge de otras tradiciones, pero que aplica un lenguaje propio y las hace suyas. Este es el asunto, ¿no? Porque aquí, la mezcolanza que os acabamos de decir, pues podéis decir, a ver, este pincha de aquí, pincha de allá, y hace un pastiche, hace un collage y le sale... No, no, no. Él hace cine de Kaneto Shindo, pero con todo este tipo de tradiciones teniéndolas en cuenta. Y bueno, la apertura de la película no puede ser más brutal. Año 68, la madre y la esposa de un joven aldeano que ha ido a trabajar con el ejército son violadas y asesinadas por una banda de ronins. Y al final un gato negro lame sus cadáveres, lame las heridas, lame su sangre, ¿no? Y como tú dices, aparecen reencarnadas en una especie, pues, como decir, de zombies, ¿no? O de espíritus malignos, o de demonios vampíricos. Que la primera escena sea 50 tipos, 50 ronis violando a una madre y una hija en el año 68,
es
brutal.
Fuerte, muy fuerte.
Tú ya te pones y dices, ojo, no estoy ante una típica película del subgénero de gatos monstruosos o fantasmales, ¿eh? Estoy ante otra cuestión. Y yo creo que una de las cuestiones que plantea Kaneto Shindo, que también era bastante seguidor de Kurosawa, es el tema de la lucha política entre clases. Porque siempre que nos muestra Kaneto Shindo el bambú aquí en Kuroneko, es un símbolo de la alta sociedad que rodea a los pobres y a los desdichados ocultándolos de la mirada de la aristocracia y de los políticos. En este caso del emperador también, ¿no? Es decir, él trata de coger y mezclar todos estos géneros cinematográficos y estas tradicionales obras de teatros, nos y kabukis, literatura japonesa, etc., con un fuerte componente político, mirando a la sociedad a través de los condenados, de los que viven en el último escalón. Para quien le interese, que visite los episodios que dedicamos al cine de samuráis y a la era Tokugawa.
A partir del episodio 72.
Eso es, que los gobernantes Tokugawa clasificaron al pueblo llano en gente buena y gente de base. Pero es que la gente de base se distinguía entre los no humanos, los inin, y los extremadamente impuros, los eta. Bueno, pues esto es lo que está haciendo aquí Kaneto Shindo de una manera tremenda. Y por supuesto, tremendamente poética, surreal, como tú has dicho, con estos claroscuros del director de fotografía absolutamente maravillosos.
Bueno, la fotografía es espectacular. Y es cierto que la película, la narrativa de la película fluye con un estilo y con una intensidad apabullante. Porque no sabes en qué momento la historia va a dar un giro y lo que está sobrevolando ahí, como tú bien dices, es esta tensión de clases, este componente mágico sobrenatural que no sabes sobre quién va a caer. Y bueno, es fabulosa.
¿Cómo emplea la técnica tradicional del teatro más aristocrático, que era el teatro no? Pero al mismo tiempo también emplea la del kabuki. Voy a explicar un poco la del no, porque Zeami Motokiyo, que era el maestro más importante de la historia del no, dividía a los demonios del no en dos tipos opuestos. Es decir, había actores y actrices que interpretaban demonios en las obras de teatro no, ya en el siglo XIV, siglo XV. Él dividía, primero, un ser humano cuyas circunstancias lo hacen adoptar la forma de un demonio con corazón humano. Ser humano, formas de demonio, corazón humano todavía. y no tiene poderes sobrenaturales. Su sufrimiento refleja la maldad humana. Este demonio lo clasificó Ceami como Saidofu, un ente, un ser inestable. Este tipo de demonio, normalmente, en las obras de teatro clásicas no, es dominado por una entidad protectora, como un sacerdote o un guerrero, samurái, ¿no? El segundo tipo es el de un monstruo demoníaco real con poderes sobrenaturales, clasificado por Ceami como Rikidofu, un ente, un ser poderoso. Este es el patrón más común y comienza con la aparición del demonio disfrazado. Normalmente este demonio va a ser derrotado también por un poderoso sacerdote o un guerrero, un samurái. En ambos casos, el ser demoníaco es derrotado, pero nunca muere en el escenario del no. El teatro no nunca combinaba estos dos patrones, siempre elegía uno de los dos. Bueno, pues Shindo los combina porque en Kuroneko aparecen los componentes tradicionales de un demonio real disfrazado de ser humano y un tipo humano, demonio humano, humano, que se transforma en demonio y que tiene corazón humano. Esto hay que recordar, por ejemplo, que el gran maestro Akira Kurosawa, en su película de los sueños, ya prácticamente su requiem, ¿no?, casi su testimonio último en el cine, trata estos dos patrones por separados en la historia de estos sueños, que son 8 episodios, ¿no? En la tormenta de nieve, la mujer de nieve, Yuki Onna, es un demonio real, pero en el ogro llorón ya no, es un humano demonio, ¿vale? Entonces, claro, esto me resulta muy interesante porque estamos ante un tipo, otra vez y otra vez en el cine japonés, como ya hemos dicho, con Mizoguchi, Kurosawa, etc., que transgreden las propias normas tradicionales dándoles una revisitación y una resignificación nueva. Esto es lo interesante aquí, para mí, que en Kuroneko y en toda la filmografía de Shindo, ¿eh? Como ya dijimos con Kobayashi, como hemos dicho con tantos otros. O sea, el cine japonés es un cine extremadamente experimental.
Es como cuando subvierten la tradicional figura y concepto del samurái. Kurosawa le da la vuelta y plantea la cuestión de por qué el samurái está obligado y condenado a hacer lo que tiene que hacer, ¿no?
Bueno, y aquí en Kuroneko, ¿cómo se nos muestran a los samuráis? Primero como una pandilla de ronin, repugnantes, asesinos, violadores, y luego como empoltronados ahí en su trono de samurái del que no se quieren bajar. El único es el hijo, marido de estas dos mujeres, ¿no? Hijo, marido.
Que va que buscando una explicación.
Eso es. Y que es el único que es puro de corazón y por eso al final llega a ser comandante a través de decapitar a este guerrero tan feroz. Que le dice en una escena tremenda, ¿no? Y dice, ¿pero dónde está la cabeza del que te he pedido? Dice, no, está aquí. Y dice, ¡oh! Pues a partir de ahora serás comandante porque te lo has ganado. Entonces, claro, estamos sentados ante una película que es brutal.
Exacto. Esto es saber llevar una trama compleja en una película y hacerlo de una manera y con un estilo tan estéticamente asombroso, guionizadamente tan espectacular, que da como fruto películas maravillosas, porque Kuroneko es una absoluta delicia,
claro,
como película. Y bueno, aclarar este concepto del gato negro, que es muy curioso cómo tanto en la cultura oriental como occidental se ha asociado a un componente mágico, espiritual, aunque con diferencias, ¿no? Teniendo en cuenta que esto proviene de la civilización egipcia, luego la sociedad romana, siempre tenían en consideración este animal, ¿no? Porque lo consideraban muy especial, hasta incluso en los egipcios, uno de los dioses es un gato. Entonces ha ido evolucionando con los tiempos y vemos cómo en Occidente ha derivado a partir de la Edad Media con los símbolos paganos hacia una demonización. Entonces, el gato pasó a asociarse a la brujería, a la herejía y al satanismo, considerando el gato negro como la reencarnación de Satanás. Esto es así hasta el punto en el que el Papa Gregorio IX, en 1233, vinculó a los gatos negros con el satanismo. porque la Biblia no dice nada de esto. Ha sido la religión católica la que ha dado este giro a este animal. De ahí viene el proverbio este de que tiene más vidas que un gato, o tienen siete vidas, refiriéndose a la inmortalidad del gato, porque Satanás es inmortal. En otras civilizaciones, en Oriente, vemos que el gato lo que tiene es un componente más espiritual, místico, etc. Un espíritu con poderes sobrenaturales. Entonces, es curioso esto del gato negro, ¿no? Cómo al final se ha convertido en un icono con, digamos, atribuciones distintas en Oriente y en Occidente, pero cómo se ha interpretado, ¿no? Por los escritores de cada extremo del mundo, por los occidentales, por Poe, o por los orientales, de las obras Kaida, Kabuki, etc., ¿no?
Es un animal como amenazante siempre, ¿no?
Sí, sí, porque es un felino, pero a la vez es un felino doméstico. Entonces, es un poco, son dos mundos un poco contrapuestos, ¿no?
Bueno, por seguir avanzando en el tema de las obras tradicionales que adapta del Japón clásico, Kaneto Shindo, hemos ya explicado que adapta obras de teatro, ¿no? Pero es que también adapta obras del teatro kabuki en el sentido de la danza. La madre representa los asesinatos en el pasillo con una danza. Dijo Shindo lo siguiente en una entrevista. El plan desde el principio fue que la danza se concentraría en los movimientos del no y del kabuki, expresando el asesinato. La danza culminante de la serie de asesinatos en la casa se ve enfatizada por un elemento teatral, característico del kabuki, el humo, que había comenzado a elevarse desde el suelo al final del primer asesinato. En el último, llena el pasillo y envuelve a la madre danzante. Es decir, aquí tenemos este humo amenazante que se usaba bastante en el teatro kabuki, que al final acaba copando toda la escena final. A través de esta nube de humo suelen aparecer los personajes sobrehumanos en el teatro kabuki. Este recurso se añade a la dimensión de la madre, que quiere Kaneto Shindo, pero también precede a su aparición como protagonista en la última parte de la película, porque sigue la mujer, la esposa, la nuera, muere antes de que termine la película. Muere quedando 20-25 minutos. En el kabuki, un héroe se manifiesta expresivamente en un movimiento de danza teatral al final de la obra, como hace la madre aquí. Y para que un personaje sobrehumano en una obra kabuki salga de escena, los actores y las actrices vuelan sobre el anamichi es el escenario, mediante una técnica llamada chunori, una acrobacia aérea. Bajo el disfraz, los actores y las actrices llevan un arnés de metal, sujeto a un cable, que lo eleva por encima del anamichi, del escenario. ¿Qué hace la demoníaca gata madre cuando se enfrenta con su propio hijo disfrazada de sacerdotisa? Coge su brazo amputado, que le ha seccionado el hijo antes, se lo pone en los dientes como un gato y vuela hacia el tejado. Como la obra de kabuki. Por eso digo que esto es interesantísimo, porque los asesinatos estéticamente los muestra como si fueran parte de un escenario no o kabuki todo el rato. Sin tampoco centrarse excesivamente en la naturaleza, aunque sí que la naturaleza, de manera velada, cumple perfectamente como un personaje más en la película. Estos ruidos, estas brisas, este bambú, esta sensación de estar en un espacio abierto pero al mismo tiempo claustrofóbico es brutal. El uso de los maquillajes es tremendo. Hay un momento en el que se ve, tras la desaparición de Shige, de la nuera, que la madre asume el papel principal, el rostro de la madre manifiesta que es una bestia demoníaca, que es un gato, con este uso del maquillaje. Y no está excesivamente estilizado. Es simplemente un maquillaje muy somero y la iluminación magnífica del director de fotografía. Y hace esta simbiosis de felina humana tan perfectamente, como hemos dicho antes, ¿no? O sea, es que esto me parece brutal, porque tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de estas pequeñas joyas, que no es que sea un capricho y que seamos unos freaks, es que son películas de una potencia cinematográfica, estética y hermenéutica brutal, ¿no?
Bueno, un poco sí somos.
Bueno, sí. Hay que decir que sí. Bueno, ya acabo con un conflicto que ya vimos en Yoji Yamada, y que también aparece aquí, que es el conflicto que siempre sale, o suele salir en las películas de samurái que son contestatarias o críticas. El conflicto entre el ninjo y el giri, que lo va a tener Yabu no Gintoki, es decir, el crío, ¿no? El hijo que se va al ejército y luego vuelve y necesita explicaciones, aunque al final se da cuenta que su madre y su mujer son esta especie de demonios, vampiros, gatunos, ¿no? ¿Qué le pasa a Yabu no Gintoki? Que está obligado por su gobernador, por su jefe, por su daimillo, a matar al demonio. Pues claro, han venido para vengarse de los samuráis y están acabando con todos los samuráis. Están vengándose de sus asesinos. Aquí entra el código social y moral que obliga a los miembros de la sociedad japonesa a cumplir con la obligación, sea lo que sea. Este es el giri. Cuando digo sea lo que sea, es que incluso cuando su inclinación emocional sentimental, que es el ninjo, sea actuar de manera contraria.
Lo que hablábamos de obedecer al clan sí o sí.
Sí o sí, aunque tengas que asesinar a tu mujer y a tu madre. Sean estas demonios sobrehumanos o no aquí, ¿no? En este caso sí lo son. Debe obedecer a su maestro. ¿Pero qué hace al final? Se deja llevar más por el ninjo que por el giri. Esto lo veíamos también en Yoji Yamada. Cómo los samuráis se nos presentaban más humanizados, más dejándose llevar por el ninjo, por estas emociones humanas más que por el giri, por la obligación moral, ¿no? ¿Pero qué es lo que hace Shinge? ¿Qué es lo que hace su mujer? También se deja llevar por el ninjo, por sus emociones. Porque al pasar 7 días completos con su esposo, la mayoría de ellos regocijándose carnalmente, ¿no? El mal, el demonio en este caso, que es con el que ellas han pactado, la vuelve a llevar al infierno. Ya no le deja aparecer más. Por eso desaparece Shinge. Es decir, aquí vemos como tanto el samurái como Shinge, como la condenada fantasmal gatuna, acaban sucumbiendo a su ninjo, a sus emociones, no al giri, no al contrato moral que han adquirido con sus superiores o con las fuerzas malvadas. Esto me parece interesantísimo porque está subvirtiendo Kaneto Shindo la clásica narrativa del samurái y de la sociedad japonesa en general.
Una película fabulosa. Quien no la haya visto, recomendadísima desde aquí. Dirigida por Kaneto Shindo, guionista de más de 230 películas. Un director que vivió hasta los 100 años, dirigió 150 y tanto películas, discípulo aventajado de Mizoguchi y da un testimonio de ello, las fabulosas películas que dirigió.
Oye, ¿te has dado cuenta que los directores japoneses de los que hablamos son bastante longevos, eh?
Habrá que ver qué comen.
¿Sí? No, no sé si serán gato.
¿Gato? ¿Eh? Evil eyes to green, black cat.